Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Hola, hola. Si nos oyes por Onda Media, los compañeros están transmitiendo por FM los deportes, el partido. Pues has de saber que estás oyendo Fin de Semana de COPE, que soy Cristina, que todo el equipo está a tu servicio y que estamos perplejos por lo acontecido en Córdoba, donde una mujer mató a su novio y ocultó el cadáver desde octubre. Te puedes imaginar el estado de descomposición en que se hallaba cuando lo han encontrado. Pablo Muñoz es nuestro especialista en sucesos. Buenos días, Pablo.
Hola, Cristina, muy buenos días.
Qué barbaridad, ¿eh? 4 meses el hombre descomponiéndose.
4 meses, imagínate el olor, pero lo que es más curioso es que, bueno, había estado por allí, los vecinos lo habían denunciado varias veces, pero es verdad que había dentro también de la casa algún animal muerto y mucha basura, mucho desperdicio, y entonces, bueno, en principio era eso a lo que atribuían ese mal olor. Hmm. Aquí lo que, como suena la alarma, de verdad, es cuando la familia de la víctima presenta una denuncia. Y cuando preguntan a esta mujer, ella dice que su novio se había ido hacía meses a Sevilla, exactamente. Entonces, evidentemente, pues claro, se empieza esa investigación, entran ya en la casa los agentes y es cuando descubren, debajo de los escombros, descubren el cadáver, bueno, completamente en estado de descomposición de esta persona, de este hombre.
¡Qué barbaridad! Era efectivamente una situación de marginalidad la que atravesaban la mujer y el hombre. Por lo visto, en la casa que ocupaban en Córdoba, pues había trasiego de drogadictos, ellos mismos consumían, ¿no?
Sí, además tenían peleas frecuentes, en fin, tenían problemas con los vecinos, lógicamente. Había bastantes quejas y bueno, ahora lo que hay es aparte de la sorpresa de los vecinos, están con un fuerte malestar porque evidentemente dicen que esto se tenía que haber atajado desde hacía mucho tiempo. Es verdad que hay veces que es complicado porque estas cuestiones de casas ocupadas y esto siempre plantea problemas legales, pero en cualquier caso ellos dicen que ya habían avisado que ese olor estaba desde hacía bastante tiempo y que no se había hecho nada.
¿Y se sabe por qué asesinó al hombre?
Es una discusión, la clásica discusión entre una pareja.
Hombre,
que bueno,
clásica.
Sí, pero me refiero, en este es un mundo de la drogadicción, de las toxicomanías, pues en ocasiones se producen este tipo de peleas. Ella dice que le clava un cuchillo, que lo mata y que, bueno, para evitar ser descubierta, pues lo entierra debajo de unos escombros, y así llevábamos desde el mes de octubre.
Madre mía, de verdad. Bueno, pues nada, por lo menos la familia sabe qué ha ocurrido con el hombre, habrá un juicio, evidentemente, y se ha resuelto el tema de los vecinos. ¡Qué barbaridad! Pablo Muñoz, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti, Cristina.
Y la siguiente noticia, si me echo yo, ¿quién va adelante, Natalia o yo? Natalia, no, Natalia.
Estar informado.
Ahí estamos. Bueno, pues la siguiente noticia es por lo menos muy, muy positiva. La verdad es que nos ha parecido tan cívica la actitud de esta persona que hemos decidido traerla a las antenas de COPE, porque la lectura es uno de los grandes desafíos que tienen los padres con sus hijos. ¿Cuántas veces nos ha explicado Álvaro Bilbao la importancia de la lectura para fomentar la creatividad, el desarrollo verbal, el intelecto y lo poco que leen los jóvenes? Da igual que sea en soporte digital o en papel, pero en cualquier caso leer. Bueno, pues en el colegio Curros Enríquez de Celanova, en Orense, han encontrado cómo hacer posible la unión de la lectura con el deporte. Y es que Joan Vila, profesor de educación física, dedica una hora de su tiempo a impartir una clase de baloncesto. Ok, hasta aquí bastante generosidad ya por parte del profesor, que dedica tiempo no remunerado a los alumnos. Pero atención, ¿cuál es el requisito para asistir? Ni habilidad con la pelota, ni capacidad como atleta. Leer un libro al mes. Como explica Joan, todo comienza en el deporte.
La idea surge un poco por casualidad. Soy profesor de educación física, también de ciencias sociales y naturales, y en el desarrollo de una de las clases de ciencias sociales sale el nombre de algún jugador de baloncesto, como es Andrés Nocioni, y veo que los niños no es que no solo no conozcan a Andrés Nocioni, sino que no conocen otras figuras como pueden ser Sergio Llull, Felipe Reyes o incluso Pau Gasol, que pensaban que jugaba en el Madrid. Entonces vi que el baloncesto era un deporte desconocido en esta zona. Me gusta mucho la lectura y pensé en unir las dos actividades en este proyecto.
Pues cada martes los alumnos de tercero y cuarto de primaria, es decir, de 8 y 9 años, asisten a la sesión Básquet por Libros. Hasta 30 alumnos decididos a aprender a jugar también con la imaginación.
Son alumnos míos, puedo hacer un seguimiento individualizado de cada niño, veo cómo se mueven los libros, veo, algunas veces les hago preguntas sobre los libros, si les gustaron, si no les gustaron. El tener un número que yo pueda controlar, estoy seguro de que los niños leen los libros que estamos registrando en el carnet de Básquet por Libros.
¡Ay, qué bien! Algunos de estos chavales se han enganchado durante las últimas vacaciones navideñas y llegaron a leer 3 libros. O sea, que todo es ponerse, porque verdaderamente leer nunca acabará. A mí me preguntan, ¿van a acabarse los libros? Digo, bueno, puede que vayan al soporte digital, pero leer nunca se acabará, porque es que es un placer tan grande que, desde luego, la humanidad no está dispuesta a prescindir de los placeres. Eso sí, son los propios alumnos de Joan los que deciden qué estilo de novela leer.
Lo que tuve claro desde el principio era dejar total libertad para que cada uno escogiera las lecturas que más les interesaran. No quiero forzar a ningún niño a leer algo a contragusto. Prefiero que unas lecturas vayan llevando a otras. Creo que algunas veces, si imponemos lecturas, vamos a crear el efecto contrario. Por eso prefiero que escojan con libertad y que sigan leyendo con libertad.
Y le hemos preguntado a Joan qué libros prefieren los críos y nos ha dicho que les gustan mucho los libros que aportan datos tipo ¿sabes qué? O sea, estos de curiosidades históricas, científicas, pero que no descartan tampoco los grandes clásicos.
Y ahora muchos, Julio Verne. En el desarrollo de una de mis clases de ciencias sociales también salió el nombre de Julio Verne. La verdad es que incluso hoy una niña por la mañana me enseñó a primera hora que acababa de comprar 20.000 leguas de viaje submarino.
Bueno, qué barbaridad. Que sus alumnos se animen a leer los libros con los que él mismo comenzó en la lectura se ha convertido en todo un orgullo para el profesor. Y así el Colegio Curros Enrique de Celanova en Orense promueve la lectura, esperando que otras escuelas se animen a lo mismo. Claro, para eso hace falta un sujeto que se ponga en marcha con la generosidad de Joan Vila, que desde luego merece un premio nacional, ¿eh? Porque verdaderamente, qué generosidad y qué amor a la cultura.
Estás escuchando a Cristina López Slichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Los martes en la tarde, Jorge Alcalde pone luz y explicación a todo lo que nos rodea.
Con ese aparato de este holandés, se vieron por primera vez los glóbulos rojos, pero muchas más cosas, ¿no?
Bueno, la historia es fascinante. Hoy no entenderíamos cómo es el mundo de lo más pequeño si no fuese porque este señor, que realmente no era científico...
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde, con Ángel Expósito.
COPE. Referentes que se hacen oír.
Que la Iglesia realiza una inmensa labor social y espiritual no es nuevo. Que es posible gracias a la colaboración de muchas personas, tampoco lo es. Lo realmente nuevo es el portal donomiglesia.es y que puedes hacer un donativo directamente a tu parroquia, a tu diócesis o a la conferencia episcopal. Recuerda, donomiglesia.es.
Cristina López Slichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Pepio Neto, que haya alivio.
Que haya alivio, Cristina, qué alegría, hija.
Hablábamos de deporte, hablábamos de lectura. No, nos podía faltar la gastronomía, que es otro arte.
Evidentemente, es un arte como otro cualquiera, como muy bien dice el presidente de la Academia Española de Gastronomía, Rafael Ansón,
bueno,
efectivamente.
Y además es que tú fíjate la de cosas que yo voy aprendiendo contigo, ¿eh? O sea, cuando aprendo que es un estero, por ejemplo, o cómo dices que hay que rebozar, cómo las cosas se rebozan.
Emborrizar.
Se emborrizan, en harina. Esto lo voy yo aprendiendo aquí en la sección de gastronomía.
Se sancochan los tomates.
Los tomates.
Muy bonito el término, ¿verdad?
Muy bonito, verdaderamente. Sí, sí, bueno, sí. Hoy nos va a traer una delicatez fuesen, Pepe, más propia de los franceses que nuestra, ¿no?
Bueno, no te creas, ¿eh? Porque esta es un plato que, bueno, que han inventado, que han hecho, que es original del Parador de Cádiz. Porque estuve el otro día, me escapé un poquillo del Gran Teatro Falla en el concurso de comparsa, coro y chirigota, y está muy cerquita el Parador de Cádiz, que es una auténtica maravilla, Cristina, que dirige, por cierto, mi buen amigo Eduardo Oriola. Y
ajá.
Ahí...
¿Es un edificio histórico?
No, ¿qué más?
Es moderno.
Es la regla, la excepción a la regla que se sigue con un parador. Es un edificio moderno, vanguardista, precioso, en el mar, que es una auténtica delicia, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues como te digo, Cristina, me escapé con mi buen amigo Antonio Montiel, que es el secretario de la Asociación de Autores del Carnaval de Cádiz, y nos tomamos una tapita de erizo gratinado al queso. Eso estaba de superior.
Oh. ¡Qué bueno! Oye, ¿verdad? ¿Los erizos siempre se han comido por ahí abajo?
Siempre, oye, y aquí...
¿Siendo tu chico también? ¿Los hacía tu madre y eso?
Sí, sí. Bueno, aquí curiosamente nunca se ha elaborado. Siempre nos lo hemos tomado al natural.
O sea, crudos, como
abierto,
las ostras.
Efectivamente, qué abierto. Ricos. Y es una auténtica exquisitez. Y esto es un marisco que no puede faltar, que no falta, de hecho, en los carnavales, porque ahora, precisamente, estamos en plena temporada de este rico y exquisito marisco. Pero
pues fíjate, si yo soy paleta, que pensé que esto no se hacía en España, que era propio de los franceses.
No, es cierto que se hace los franceses. No va por mal camino, Cristina, ¿eh? Pero es verdad, de un tiempo a esta parte, nosotros los españoles estamos innovando, estamos haciendo cositas muy importantes que, por cierto, le estamos echando, con todo mi respeto, ¿eh?
Sí.
La pata, gastronómicamente hablando, a los franceses. Sí, le guste o no le guste. Esto es lo que hay.
No hay nada que envidiar. Aparte, la gastronomía francesa, que a mí me encanta, pero es muy pesada, ¿eh?
Sí.
El abuso de la nata, sí, de las salsas, hace de ella una comida a veces pesada.
Efectivamente, Y no se disfruta del elemento principal, ¿no? Con tanto disfraz que se le pone a los distintos elementos que se cocina. Cristina, aquí, en España, somos más naturales. Y
más naturales.
Y más concretamente, permítaseme, en Andalucía, ni te cuento. Y más concretamente...
En Cádiz, ya.
En este riconcito ya...
No te vengas arriba. Cada país tiene lo suyo.
Es verdad. Bueno, Cristina, tú me preguntarás, bueno, ¿y cómo se hacen estos mejillones gratinados al queso?
Que no son erizos.
Perdón, me equivoco. erizo, que estamos en plena temporada, como ya hemos comentado.
En plena temporada.
Sí. En los carnavales es cuando prolifera más este tipo de marisco, y en Cádiz, como te decía antes, Cristina, es habitual encontrarse a los vendedores de este tipo de marisco en la puerta de los bares, en las esquinas, en la calle, ofreciéndonoslo, nos lo abre, y bueno, esto es una imagen muy típica, muy tradicional de aquí, de esta zona de Cádiz, Cristina. Bueno, ¿cómo se hacen los erizos? Los erizos.
Bueno, lo primero es conseguirlos, que es relativamente difícil. Bueno,
no.
más fácil en costa, claro.
Pues es verdad que antes era un tanto complicado, ¿no? Pero ahora, bueno, gracias a las grandes comunicaciones que tenemos, ¿no? De los grandes transportes, los podemos conseguir en cualquier punto de España, ¿eh? Hay una cadena muy importante de supermercados en España que lo comercializa y lo vende, ¿no?
Mira. ¿Y los vende con su cáscara y con sus pinchos o cómo?
Todo, o sea, vende con sus pinchos correspondientes, ¿no?
Pues eso, el pincho del erizo es muy malo, ¿eh?
No crean ustedes que es complicado, ¿no? Hay que sujetar el erizo, hombre, hay que tener cierta destreza y mucha precaución, si no te pincha y la cosa está complicada.
Sí, porque es un pincho que no es que sea grave, pero se va metiendo en la piel y no hay quien lo saque, ¿eh?
También existe una... Claro, es muy peligroso. Claro, también existe la opción de que nuestro pescadero correspondiente, como siempre decimos, nuestro pescadero de cabecera, Cristina.
Sí, de confianza.
Dice, oye, mira, que yo me voy a llevar un par de docenitas de erizo, pero me lo tiene que apañar. Y el hombre, como buen profesional que es, pues nos lo abre, nos lo vende en su bandejita correspondiente, Cristina.
¿Y qué viene? ¿Solamente la carne o también la estructura esa un poco ósea?
No, viene lo que es la carne, la carcasa. Dentro de la carcasa, la carne, que no son ni más ni menos que esos coralitos así, color rosadito que trae, que es una auténtica exquisita, Cristina. Yo me vuelvo loco, a mí me pierde lo que dice, Cristina.
Ah, fíjate.
Y fíjate tú que siempre nos lo hemos tomado, como antes estábamos comentando, de forma totalmente natural. Abierto, su cucharita y vámonos que nos vamos, Y para adentro. Aquí en Cádiz se lo comen, pero, Cristina, al lengüetazo que llamamos,
Qué bueno, que me está entrando un hambre a estas horas.
Sí.
Bueno, ¿cuántos compramos? ¿Dos docenas, dices?
Un par de docenas, efectivamente. Bueno, ya lo tenemos abierto, Vamos a desechar la primera parte de la carcasa que hemos abierto y nos vamos a quedar Pues esto, ¿no? Vamos a ayudar de una cucharita, vamos a quitarle los corales, lo que es la carne, el interior de la carne, de los erizos. Por supuesto, la parte de abajo de esta carcasa la vamos a reservar, porque ahí es donde se va a presentar, hasta incluso cocinar, el producto que estamos haciendo. Bueno, vamos a coger un recipiente y aquí vamos a incorporar, ayudado de una cucharita, esa coral, esa carnecita que hemos extraído de los erizos, ¿eh? Ajá. Y ahora, a continuación,
oye,
ya...
Oye, que se suman a la cocina María Gallén y Elsa Tadea, que acaban
alivio,
de venir,
Pepe.
¿Eh?
Hola.
Que haya alivio, María, que haya alivio, Elsa Pañá.
Bueno, vamos allá. Entonces, ya estamos con los erizos en danza.
Pues mira, mira, Elsa, mira, María, mira, Cristina. Ya tenemos la carnecita que hemos extraído en el recipiente, como antes decíamos, ¿no? Y ahora, a continuación, ya... Prepárate, María, prepárate, Elsa, ¿eh?
A ver,
vamos a coger una sartén y aquí vamos a incorporar su correspondiente...
Aceite de oliva virgen extra.
Mira cómo las tengo de bien enseñadas.
Después tú me riñes, Cristina. Es que me tengo aquí arriba. No tengo más remedio, ¿eh?
Es verdad.
Bueno, y en este aceitito, a ove, vamos a incorporar, bueno, cebollita, tomate, pimiento, un dientecito de ajo. Y vamos a llevarlo al fuego para que se sofría estos ingredientes. Cuando ya esté sofrito, le ponemos un poquitín de pimiento molido y también, incluso además, un poquitín de tomate frito. Removemos bien todo el conjunto, lo metemos en el vaso de una batidora eléctrica y, ayudado eso de la batidora eléctrica, lo vamos a triturar hasta convertirlo en una pasta. Esta pasta la vamos a poner en el recipiente donde tenemos la carne de erizo, recuerden, cruda.
Qué bueno.
Por favor, qué hambre.
Ahora, para darle un poco de consistencia a este preparado que estamos haciendo, vamos a preparar, pues, una salsa bechamel. Ya saben ustedes, ¿no?
Ligerito.
Su aceitito.
Para la dieta de ahora.
Gratinando harinita en este aceitito, que no, mantequilla, que es muy importante, Que nos regaña Carlos Herrera, Cristina. El Herrera después...
¿Porque dice que hace la bechamel con aceite o qué?
Sí, no, la bechamel está muy rica, pero él no le gusta porque se le incorpora aceite. Yo puedo demostrar que la bechamel se puede hacer perfectamente, sin ningún tipo de problema, con aceite de oliva, Cristina.
Bueno, ya, pero es distinta, tiene otro sabor.
Bien, bueno, pero como quiera, que en este caso lo estamos mezclando con el sofrito y lo beso, pues es diferente,
Vale.
Bueno, un pegotoncito de esta salsa bechamel que hemos preparado con aceitito de oliva, Removemos bien toda la mezcla y ahora, con este preparado, vamos a rellenar esas carcasas de erizo que anteriormente hemos vaciado, La vamos a disponer toda en una placa resistente al horno, Y ahora le ponemos también, además, un pegotito ligero de salsa bechamel de la que nos ha quedado encima de cada uno de los erizos que hemos rellenado.
Qué bueno, por favor.
Y ya por último...
La boca agua, es que de verdad... Dame un Kleenex ya.
Ahora viene lo mejor, María, Elsa, mira. Le vamos a rallar un buen pegotón de queso rallado, pero, vamos a ver, un queso rallado de buena calidad, No vayan ustedes a coger ese quesito que hay, que por mucho que se le dé el horno, no se derrite ni con un suplete, Cristina.
Sí, es como serrín.
No,
yo creo que
mía.
Serrín de silla.
Yo creo que eso lo compran en las tiendas de todo así. Madre mía, qué queso ya.
O serrín o caspa, una de las dos cosas.
Un buen queso, o manchego o de cualquier otra zona de España, que se hacen muy buenos quesos en toda España, ¿no? Pues lo rallamos al instante, lo metemos un chorrito, un salpiconcito de aceite de oliva, Cristina, para que así de esta forma ayude a gratinarse con más facilidad el queso. Lo metemos al horno, el tiempo justo y necesario que el queso...
Es muy poco, ¿no?
Muy poco tiempo. Por tiempo, cuando veamos que efectivamente ya el queso se ha derretido y por lo tanto se ha gratinado, así de esta forma habremos conseguido estos rellones. Otra vez que relleno, millones. ¡Ole! ¡Erizo! ¡Erizo!
¡Erizo gratinado!
¡Erizo gratinado al queso, como hace el parador de turismo de Cádiz que dirige mi buen amigo Eduardo Oriola!
¡Qué bien! Muchísimas
Pepe,
gracias.
Nos lo envías en un tupper, ¿no? Ahora.
Bueno, yo ya le dije
como mínimo,
a Cristina, que ahora por la situación que me encuentro, por mi estado civil nuevo, hay que salir humo a todo, Cristina.
Claro,
Totalmente. Más de una vez me vais a tener ustedes en Cádiz. No, así en Cádiz, no, en Madrid.
En Madrid,
qué bien.
Me gusta la idea.
No vais a librar de Pepe Neto.
Oye, así mira, que, vamos a despedirnos de Pepe con los carnavales de Cádiz, porque me dice Jesús García Cilla que están en fase preliminar
de las
elecciones de las chirigotas, y vamos a escuchar las chirigotas. Mi suegra, como ya dije...
Del celu.
Efectivamente.
José Luis García Cocío.
Es la chirigota del Selú.
¡Qué arte!
Con sabor gastronómico, mi suegra, como ya dije. ¡Que haya alivio, Pepe!
¡Que haya alivio, queridas amigas!
¡Que haya alivio!
¡Adiós, pañá!
Y coge y me dice, niño, no, mamá, no voy a ir, porque Mario se me hace una tortilla que le sale en mi guacatín. Como yo te la amo.
La suegra.
Como yo te la amo. Olvídate. Olvídate.
La tortilla de patata y la guerra por ella entre la suegra y la nuera.
Esa no te dará. Esa no te dará. Nunca más que yo. Pero la papa no son la mañana, yo pasé una tortilla su yo no compro aceite barato de oferta, yo pa' mi niño dolido a mi extraño.
Qué originales son, es brutal, ¿eh?
Tengo que decir que antes de ayer pasó en mi casa una cosa graciosísima que me gustó muchísimo. Me confesó mi hijo Felipe que la primera vez que se había enamorado en el colegio estaba con la niña y la niña le dijo, ¿me quieres? Y Felipe le dijo, te quiero, pero quiero más a mi madre.
¡Ay, qué bonito!
Y la niña se cabreó y se fue. Hombre, pero a mí se me, yo me puse como una gallina gorda.
Pero yo creo que es eso que es inconfesable, porque a la novia eso tiene que molestarle un montón, pero es como debería ser, que siempre una madre está por encima de todo.
Pues hombre, sí. No, hombre, yo creo que son papeles distintos, por Dios.
Son papeles distintos.
Pues espero que mis hijos den la vida por sus esposas, solo nos faltaba. Pero me encanta esta anécdota.
Sí que es bonita,
de la niña, y me llenó de un placer extraordinario. Bueno, y además se acordaba y lo contó.
Madre orgullosa, más no poder, claro.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, nos vamos un segundo. Contadnos vuestros problemas con la informática. Es el asunto que nos hace reír toda la mañana. Y vamos a escuchar el modo de decir no. ¿Vosotros sabéis decir no a una persona que insiste con relación a que vayáis?
Me cuesta mucho.
A mí también. Yo siempre digo que sí, obligada. No puedo.
Somos muy débiles.
No.
Pues Francés Torralba nos lo va a explicar.
Pendientes.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. 106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Atención. Si firmaste una hipoteca con tu banco y pagaste los gastos de escrituración, ahora puedes recuperarlo reclamándoselos a tu banco. Infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 91 550 1515. Especialistas en Derecho Bancario. Bufeterosales.es o 91 550 1515.
¿Tiene más de 70 años? Con la renta vitalicia de los Nogales podrá vivir en su domicilio incrementando sus ingresos. Y cuando lo necesite, podrá vivir con nosotros en uno de nuestros centros en Madrid. Llámenos 91 331 3101. Los Nogales. Cuidamos del mayor. Cuidamos de la familia.
El diccionario de la RAE tiene 88.000 palabras y entre todas ellas hay dos que nos vuelven especialmente locos. Oferta y gratis. Por eso ahora tienes dos ofertas para llevarte un Range Rover Evoque. Un 4x2 por 31.900 euros o un 4x4 con la caja automática gratis. Y ahora, antes de terminar, volvemos a nombrarlas. Oferta, gratis. Ofertas válidas hasta el 28 de febrero. Consulta condiciones en LandRover.es.
Descúbralo en Bruselas Motor, calle San Romualdo 15, Madrid. Teléfono 91-327-3939.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar tus servicios de conserjería, vigilancia y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, especialistas en comunidades de propietarios.
Sercon, 91-528-6822.
Cuando quieres vender o cambiar tu coche, quieres que te pase algo como esto.
No te oigo. Dímelo más alto.
Enséñame la pasta.
¡Más alto!
¡Enséñame la pasta!
En Ocasión Plus no hace falta. Directamente te ofrecemos más que nadie. Somos el número uno en compra de vehículos y mejoramos cualquier tasación. Garantizado. Ocasión Plus. Estamos en Getafe, Las Rozas, Rivas, Collado Villalba y en ocasiónplus.com. Ocasión Plus. Nos tomamos la compra o venta de tu coche muy en serio. COPE Madrid.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Se ponen si me besas, rojitan las orejas.
Pon En este año que comienza, este 2017 que andamos estrenando, el ensayo más interesante que he leído se llama Saber decir no. Su autor es un catalán inteligente que en tiempo de Ramonchu estuvo con nosotros en COPE en la tarde. Se llama Francesc Torralba, es del año 67 y doctor en filosofía por la Universidad de Barcelona y en teología por la Facultad de Teología de Cataluña. Es un tipo que ha analizado las corrientes culturales actuales, algunos de sus vicios más intrínsecos, el consumismo, el narcisismo y el individualismo, y que nos propone una forma diferente de estar entre las cosas. Para él, decir que no, empezar a decir que no en muchas circunstancias personales, sociales, incluso comunitarias, puede ser muy interesante. Pero decir no es a veces muy incómodo, porque uno teme que la persona que te plantea la petición o la sugerencia se incomode, teme incluso el rechazo social. Vamos a ver por qué decimos demasiado que sí y cómo podemos aprender a decir no. Francesc Torralba, muy buenos días.
Buenos días.
Pues efectivamente, el no, dices tú, es el preámbulo a la libertad.
Sí, porque la vida se constituye a partir de decisiones. Uno decide, cuando decide, pues a veces tiene que decir sí a algo y no a algo. Decir sí a todo es imposible y decir no a todo, pues es muy limitador, es absolutamente limitador. Lo que pasa es que decir no requiere audacia, una virtud poco común, ¿no? Sobre todo cuando todos dicen sí, o cuando hay una inercia social que te conduce, pues, a decir sí. Pero realmente decir no es el preámbulo de la libertad.
¿Y qué les pasa a las personas que a todo dicen que sí?
Pues que al final no pueden desarrollar nada. Cuando uno dice sí a una profesión, se tiene que dedicar a fondo. Cuando dice sí a una relación, y esa relación quiere que sea de calidad y que no sea una frivolidad, tiene que dedicarse a fondo a ella. Por lo tanto, el decir sí a todo, en el fondo, es un modo de infantilismo, porque uno tiene que decir sí a algo y no a mucho. No podemos ser amigos de todo el mundo, podemos ser amigos de muy pocos. Esto lo dice Aristóteles a la Ética Nicómaco, por lo tanto, no descubrimos nada, pero el sí requiere de un compromiso, de una atención, de una dedicación, por ejemplo, a la amistad. Ser amigos de todo es una insensatez, lo que puede ser es cortés, amable y agradable con todo el mundo, pero amistad es otra cosa.
La verdad es que es muy interesante, decía yo antes, el repaso que haces a las grandes patologías de nuestra sociedad. Por ejemplo, el narcisismo. El narcisismo, que a veces es difícil de comprender como concepto para muchas de las personas que nos oyen, pero que realmente caracteriza el siglo.
Sí, por supuesto, y hay grandes analistas que lo han dicho, y nuestro Machado decía viejo vicio el narcisismo, ¿no? Que en el fondo es este modo de vida autocentrado, completamente ubicado
en
uno mismo.
Mi salud, mi deporte, mi tiempo libre, mi satisfacción sexual, en fin, en general, yo.
Sí, sí, es la indiferencia, es el egoísmo, es el egocentrismo y es el olvido de los otros, especialmente de los que sufren, ¿no? El narcisismo es terrible porque lo destruye todo, destruye las relaciones, destruye las empresas, destruye cualquier proyecto colectivo, y por eso hay que decir no al narcisismo. Que esto ya está, pues, narrado en el famoso mito de Narciso, ¿no? Que se enamora de sí mismo en esas aguas transparentes y, en definitiva, pues, rehúsa cualquier relación porque está tan ensimismado en sí mismo que todo le resulta menos que él mismo, ¿no? Y ese es un viejo vicio.
Esta es una sociedad en que se nos incita a decir sí en muchos sentidos. Por ejemplo, se nos ofrece constantemente toda una serie de bienes de consumo que parecen indispensables para ser feliz, para estar bien, para tener un cuerpo ideal, para ser la persona envidiada. El consumismo es otro de los males endémicos y Francesc Torralba nos propone decir no.
Sí, y además lo que intento proponer es un consumo consciente, responsable. No se trata de vivir sin consumir, porque al fin y al cabo necesitamos objetos, elementos que son exógenos a nosotros y los necesitamos para vivir. Otra cosa ya es ese gregarismo consumista que en definitiva se recrea en necesidades completamente artificiales y que no son imprescindibles para vivir. Poner el límite es muy difícil, pero en cualquier caso hemos creado un mundo de objetos que son completamente innecesarios, y el hiperconsumismo es eso, es consumir por consumir, el consumir como una nueva forma de religión que tiene sus templos, tiene su año litúrgico, tiene sus momentos orgiásticos,
su Black Friday, su Cyber Monday, y tiene también, exactamente.
¿No? Tiene un calendario litúrgico muy, muy, muy fácil de identificar. Y de lo que se trata es de emigrar hacia un consumo responsable y consciente, ¿no? Y eso es, me parece, mucho más difícil, porque requiere decir no y requiere, pues, sobre todo ver lo que consume uno y poder hacer la trazabilidad del objeto. ¿Dónde se ha hecho? ¿Cómo se ha hecho? ¿Cuántos seres humanos se han explotado para hacerlo? ¿Cuánto CO2 se ha producido? Y cuando uno conoce eso, puede decir sí a todo eso o puede decir no. Y si dice no, el que produce de esa manera tendrá que hacerlo de otra manera, porque observa que simplemente no tiene consumidores. Ahora, si el que lo produce se da cuenta que igualmente lo consumimos y además a bajo precio, pues al final eso es legitimar ese modo de producción insostenible y a veces completamente inmoral.
Muchas veces decimos sí sin darnos cuenta. Por ejemplo, en las redes sociales y el tráfico al que estamos enganchados en las redes sociales y en Internet en general, también hay que decir que no.
Por supuesto, porque además estamos hiperestimulados, ¿no? La hiperestimulación es muy intensa, lo vemos en niños, en adolescentes, y por lo tanto es muy difícil la concentración y la impermeabilidad. Hay tantos bits que es fácil que uno vaya como disperso de un signo a otro. Y de lo que se trata es de ser capaz de discernir, de ser capaz de reflexionar, de ser capaz de tomar distancia y no responder mecánicamente al estímulo, ¿no? Tenemos esta capacidad. Llega un estímulo, pero podemos retenerlo y pensarlo, y pensar si realmente hay que responder y cómo hay que responder. Y eso requiere siempre de un análisis y de una introspección.
Si tuvieses que darnos un consejo para decir no, para aquella persona que siempre quiere agradar, que tiene miedo al que dirán, que realmente piensa que si falla al otro va a desaparecer del mapa, ¿qué consejo le darías?
Pues que tenga muy claro que la relación de calidad y la relación sólida no puede depender de un no. A veces decimos que sí porque el vínculo es muy frágil o porque tenemos mucha dependencia emocional o incluso pensamos que si decimos que no se va a romper. Sin embargo, uno puede tener una gran amistad con alguien y decirle pues no, prefiero no ir a cenar o prefiero no salir para estar con mis hijos o para poder leer un libro o simplemente para pasear solo. Y debe entenderlo. Tenemos que acostumbrados a decir no, pero también aceptar el no del otro. Se podría hacer un libro sobre lo difícil que es aceptar el no del otro. Hay personas que insisten mucho, que quieren ser muy persuasivas y que al final coaccionan y casi te obligan a decir que sí y lo dices a regañadientes.
Te voy a plantear, porque el libro es para leerlo detenidamente, nos aconseja también decir no a las personas tóxicas, decir no al fanatismo, nos aconseja decir no a tiempo cuando conviene a nuestros hijos que les pongamos límites, pero es que tenemos dos preguntas de los oyentes que muy rápidamente te querría plantear, Francesc.
Muy bien, adelante.
Alejandro dice, mi novia insinúa que en 2 años deberíamos casarnos. Cambio de tema cada vez que lo saca, pero lo que en realidad pasa es que soy incapaz de decirle que no quiero casarme. Me siento mala persona, siento que la estoy engañando, pero no me atrevo a decirle que no.
Pues debe tener la audacia de decir no, porque lo otro es persistir una especie de mentira piadosa. Lo que pasa es que a veces tenemos tanto temor a decir algo que no agrade, que vamos continuando con esa mentira piadosa y prolongando el tiempo del otro. El tiempo del otro tiene valor, como el tiempo de uno mismo. Y por lo tanto tiene que sentarse, tener la audacia y decir no tengo en mis planes ni imagino la posibilidad de estar casado contigo. Y por lo tanto hay que expresarlo con transparencia. Y decir esa verdad es difícil, pero es una verdad. Y la verdad puede decirse de un modo soportable, pero hay que decirla.
Y María Luisa dice, mi hijo adolescente quiere que su novia venga con nosotros cada vez que propongo un plan familiar, pero realmente no quiero que ella venga. No me atrevo a decírselo porque tengo miedo a que no nos acompañe él. No sé cómo hacerle frente a esta situación que con un simple no quedaría zanjada.
Pues no es fácil. Yo tengo 3 hijos adolescentes y me pongo en la piel de la persona que formula la consulta, ¿no? Yo tendiría a negociar, es decir, ni sí a siempre ni no a todas las salidas. Pero me parece que es interesante también que la familia tenga su propia vida privada y su propia vida íntima. y la presencia de una persona, aunque tenga un vínculo afectivo con un hijo, todavía no representa un vínculo ya sólido, estable, y por lo tanto me parece que es bueno alternar, ¿no? Esto en la educación es clave, ¿no? Un sí permanente construye déspotas. Cuando un padre o una madre dicen sí a todos los deseos ilimitados de su hijo, al final tenemos un pequeño tirano en casa, incapaz de convivir con otros. Pero decir no a todo, cuando uno educa, al final es frustrante. Castra la iniciativa del otro, le anula como ser humano. Yo aquí alternaría el sí y el no en las salidas.
Pues este es el libro de Frances Torralba, que no es un libro de autoayuda, que no es un simple libro de psicología social. En realidad es un ensayo sobre la cultura contemporánea muy interesante y fácil de leer, que yo te recomiendo y que está en Now Books. Se llama Saber decir no, la sabiduría que libera. Frances Torralba, muchísimas gracias.
Pues gracias por la atención, de verdad, muchas gracias.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @findesemanacope y en facebook.com/findesemanacope.
Grandes reflexiones de Berti. En Berti no nos gustan los procesos largos y complicados. Por eso, calcular y contratar nuestros seguros es rápido y sencillo. Puedes hacerlo online de manera intuitiva, pero si lo necesitas, siempre puedes llamarnos por teléfono o si lo prefieres, te llamamos nosotros. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
En Vision Lab quitamos el IVA de tu vista. Hasta el 5 de febrero sin IVA en gafas graduadas, gafas de sol, lentillas. Hasta el 5 de febrero, días sin IVA. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
She pulled my hair, put my lipstick on, in a glass of her boudoir.
Esta noche, bueno, no tengo más que decir que Elsa Tadea se está mordiendo las uñas, porque esta noche tiene lugar uno de los grandes eventos deportivos del año en Estados Unidos, el fútbol americano y concretamente la Super Bowl, que es casi más un espectáculo que un deporte. A ver, señorita, explícale a uno que como yo está en Albacete o en Valencia y que no tenemos ni idea de lo que es la Super Bowl. ¿Qué es esto que para ti es media vida?
Es media vida, ¿sí? Porque a mí lo que es americanada me encanta, para que nos vamos a engañar. Y aquí es el fútbol americano, que a nivel europeo, bueno, más bien a nivel internacional fuera de lo que es Estados Unidos, no tiene una gran audiencia, pero en Estados Unidos es brutal. Y compiten dos grandes campeones de, bueno, ligas internas, por decirlo así, que son de costa este y costa oeste. Y los dos grandes campeones luchan entre sí, en este caso en Texas, y luchan Atlanta Falcons y los Patriots. Y los Patriots son especialmente importantes porque el, diría yo, quarterback es Tom Brady, que además de ser un gran deportista, es que es muy guapo.
Bueno, pero aparte mucho de esta cuestión deportiva, ¿por qué a la gente le importa tanto? Quiero decir, bueno, un final de liga en España, pues como eso, como un final de liga, un final de Copa de Europa.
Es un final de liga, pero aquí casi lo más importante no es el deporte, sino todo el espectáculo que se crea alrededor. Porque muchos que habrán visto posiblemente Los Simpsons y ese tipo de series habrán podido percibir que a la mitad de este gran espectáculo deportivo hay un gran concierto de, dependiendo del año, un cantante que está en el top máximo musical. Este año es Lady Gaga, el año pasado fue, no, Katy Perry fue hace dos, ahora mismo no recuerdo cuál fue el año pasado, pero siempre son los grandes. El año pasado fue Beyoncé con Coldplay, y siempre hacen un gran espectáculo pirotécnico, musical, de luces, tecnología, y la gente está siempre esperando a que haya publicidad, porque los anuncios publicitarios son brutalmente creativos.
Bueno, ahora nos lo explicará Juan Fierro, porque creo que esto mueve una pasta gansa, pero tú me tienes que responder antes algo. Elsa, ¿a ti esto por qué te importa?
Porque me encanta el gran espectáculo que se crea. Yo allí lo viví, que es muy divertido, porque allí se reúnen en grandes espacios abiertos, que aparecen televisiones, pues como el Mundial aquí, como fue en España, pues exactamente igual, pero todos los años. Y la gente está pendiente de los juegos que se hacen, se toma mucha bebida alcohólica, para que nos vamos a engañar, se come muy, muy mal, y es muy divertido por el ambiente que crea.
Pero tú cuando estás en tu sofá viendo esto, ¿qué?
Pero yo no lo veo en un sofá. Bueno, aquí, esta noche en España, también hay ciertos restaurantes que abren para ver estos eventos deportivos.
No me lo puedo creer.
Igual que los Oscars.
Ay, qué salada. Uh-huh. Bueno, vamos a saludar a Juan Fierro, nuestro corresponsal en Estados Unidos, tiene esto encima de su cabeza y sabe bien lo que supone y todo lo que mueve. Juan, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Cristina.
Bueno, es como la repera limonera, por lo visto.
Sí, bueno, aquí quizás podríamos decir que es el segundo día más importante después del Día de Acción de Gracias, el día del Super Bowl. Desde luego es el día que más comida compran los americanos y más comida se comen los americanos, porque las cifras son alucinantes. Yo lo voy a ver en el sofá, yo no voy a ir a verlo a ningún lado, yo me voy a quedar en mi casa.
No esperaba menos de ti.
Pero lo vas a ver, que es lo importante.
Sí, no, bueno, sí, porque además tengo que entrar con el pulpo luego, o sea que no me queda otro remedio. Pero la verdad es que sí, o sea, es un gran día en los Estados Unidos, es un evento deportivo y va mucho más allá de lo deportivo. Sin duda se lo pasan muy bien las personas que van, 80.000 que caben en el estadio de Houston a verlo, 80,000+, pero desde luego verlo por televisión es también un espectáculo, porque un anuncio de televisión de 30 segundos cuesta $5 millones.
$5 millones, 30 segundos de televisión. Hay que decir, por dar una cifra, que el año pasado siguieron la Super Bowl 114 millones de espectadores, claro, eso es pasta, y 800 millones de personas en todo el planeta.
Claro, 40 millones de mujeres en Estados Unidos ven la Super Bowl, con lo cual, digamos, el espectro de los anunciantes es muy grande. O sea, no anuncian solo para hombres, anuncian para hombres y para mujeres. Y la verdad es que las compañías a veces no se cortan en los 30 segundos, van más allá, van al minuto de publicidad. Y toda la publicidad en televisión de la Super Bowl es analizada. Este año va a haber repercusiones políticas también en la Super Bowl, en los anuncios de televisión, porque hay al menos dos anuncios que van a tocar de alguna manera o de otra las leyes de inmigración del presidente Trump. Y además hay uno que está censurado, de una compañía que se llama 84 Lumber, 84 Maderas, 84, ese es el nombre de la compañía, que narra una historia, que además es una historia bastante larga, como de un minuto, que narra la historia de una madre y una hija que salen de un pueblo mexicano camino de los Estados Unidos. Y el final de ese anuncio está censurado por la gente de la NFL, de la Liga Americana, con lo cual la gente va a tener que ver el final del anuncio en la web de esta compañía, porque ahora si vas todavía no lo han cargado. Claro, guardan la emoción, ¿no? Es decir, aquí lo que hay que buscar es que la gente te siga. Otro anuncio...
Pero a ver qué yo entiende. O sea, la gente va a ver un trozo en la Super Bowl y luego se va a tener que ir a la web.
A la web, exactamente.
Se va a tener que ir a la web. ¿Y por qué lo han censurado?
Cuando llega la madre con su hija al muro, sí, esa parte está censurada. Tenemos que esperar a ver por qué está censurada para verlo. Pero parece que no les gustaba a la gente de la NFL, bueno, la referencia al muro, la referencia a los inmigrantes. Vamos a ver, tenemos que esperar a esta noche para saber por dónde va a salir ese anuncio. Otro anuncio, además, es una gran empresa, que es Budweiser, la empresa de cerveza. Lo que siempre tiene uno de los anuncios más cotizados es la de Budweiser en la Super Bowl, pero suelen ser anuncios con cachorros, con caballos, o sea, cosa simpática. En cambio, esta vez el anuncio de Budweiser narra la llegada a los Estados Unidos como un inmigrante de uno de los fundadores de esta compañía, que era un inmigrante alemán, y narra su historia. Con lo cual, bueno, aquí tenemos alguna referencia política a lo que está pasando ahora mismo en los Estados Unidos, y vamos a ver qué pasa con Lady Gaga. Aunque Lady Gaga, en la conferencia de prensa que dio el jueves, dijo que no iba a haber ninguna referencia política. Pero bueno, Lady Gaga es Lady Gaga, y Lady Gaga apoyó muchísimo a Hillary Clinton durante la campaña electoral, o sea que vamos a ver. Dicen, aunque eso no está confirmado, que va a cantar desde el techo del estadio. Vamos a ver si eso lo han hecho o no lo han hecho.
Ni lo creo todo de ella.
O sea que vamos a ver lo que pasa.
¡Qué bonito! Bueno, lo cierto es que...
Veo que te va gustando.
No, me gusta cómo lo contáis.
Has visto que se
quita,
está enganchando,
quita,
Juan.
Que yo me agarro esta noche mi novela y verde las han segado. Pero quería preguntarte, porque también es una gran inversión que, por cierto, genera muchísimos beneficios. Más de 560 millones de euros se generó en la última Super Bowl. ¿Pero por qué?
Pues por todo, porque va muchísima gente. En total, la Super Bowl, lo que es todo el evento, el fin de semana, en esta ocasión en Houston, va a mover alrededor de $14 millones. Pues porque se mueve mucho dinero, no solo por la televisión, sino por la cantidad de gente que va, por las inversiones que hay en los restaurantes, la gente que va a comer a los restaurantes en Houston, la cantidad de comida que compra la gente en todo Estados Unidos. Se van a consumir, Cristina, 1.300 millones de alitas de pollo.
¡Uy, qué angustia, por
qué
Dios!
¡Qué rico! ¡Qué dices, qué rico!
Mira, es que hay otras cifras.
Es mi menú de esta noche.
Hay otras, por ejemplo, se van a consumir 14.500 toneladas de patatas fritas. Ay. Eso son 39 Boeing 747 llenos de patatas fritas.
¿Tú te imaginas eso? ¿Cuántas venas obstruye en el mundo? ¿Cuántos ictus provoca?
No es el día más sano de Estados Unidos, para que nos vamos a engañar.
Mira, y el lunes tiene también su historia, porque son 14.000 millones, pero es que el lunes se pierde mucho dinero porque el 6% de la masa salarial de este país no va a trabajar. Llama al jefe y le dice, es que tengo la gripe, es que me encuentro mal, y lo que tiene es un resacón de la Super Bowl tremendo, el 6% de la masa salarial.
Por favor. Bueno, que sepas que el sábado no voy a admitir que tengas faringitis a consecuencia de la juerga de esta noche, el Satadea.
Bueno, intentaré el lunes estar un poquito más tranquila, sí. Pasarlo por lo menos
¿quién
en
va
cama.
A ganar? ¿Quién es el favorito a vuestro juicio de estos dos equipos, el Atlanta Falcons y los Patriots?
Los Patriots, por favor.
En las encuestas van 4-1 los Patriots, los Patriots tienen ya 4 Super Bowl, los Falcons solo tienen una. Desde luego son los Patriots favoritos, pero vamos a ver qué pasa.
Bueno, estaremos muy atentos. Juan Fierro, que no te pase nada en ese sofá y esperemos que Elsa se modere. Muchísimas gracias.
Hasta luego.
Adiós, adiós.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues ya que estamos ambientados con la Super Bowl, que me acaba... Bueno, que dices que también en los bares hay eventos.
Hay eventos, sí, sí. Se sortean cosas. Además son cosas que en realidad son una tontería, porque son llaveros y ese tipo de
sí,
objetos que luego mantienes por ahí por la casa. Pero tú quieres ganarlo. Entonces sí, montan pues desde lanzar una pelota de... No me sé el nombre de esa pelota.
¿Un dardo?
De fútbol americano, vale, que es muy similar. Lanzarla a ver quién llega más lejos o intentar introducirla dentro de un círculo. Bueno, por supuesto,
sí,
juegos de bebida,
sí,
hay de todo. Pero sí, sí.
Una chapa y un llavero y tú te vas a casa pues, más
feliz,
contento que nada.
Yo tengo alguna cosa de esas.
Luego
sí,
tienes que pensar cómo tirarlo, claro. Pero en fin, está...
lo mantienes porque al final es como, lo que conseguí yo en la Super Bowl del 2012.
Bueno, sí, tú, porque sí, te has venido a España, pero vamos, los que van todos los años a semejante historia.
Pero no te creas, ¿eh?
Bueno, aquí hay mucha gente que no le puede decir no a muchas cosas. ¿Os ha servido lo que ha dicho Frances Torralba?
Pues sí, me ha parecido interesante intentar ver las cosas con perspectiva y pensar antes de tomar las decisiones qué es verdaderamente lo que quiero y por qué debo tomar esa decisión. Me ha parecido muy interesante, ¿eh?
Claro, claro, ¿ves? Bueno, pues Paula Nomine dice, a mí me ponen delante una tarta y mi mente puede estar pensando en no, que mi estómago ya me ha mandado comérmela.
Esto nos pasa más de uno, ¿eh? Lo de la comida.
Madre mía, la fiesta de la sección ayer. Uf,
qué bueno.
La pienso y me pongo mala. Mira, Tomás Oliván, que dice, soy el típico pringao al que los compañeros que se quieren ir pronto, pues le marronan.
Claro, porque no sabes decir que no, ¿no? Uh-huh. Como Juana Barroso, que dice que en el momento en que sus hijos le ponen morritos y piden algo, se sale con la suya. Pues no, Juana, no.
Yo eso se lo hacía a mi madre.
Qué pillos. O Oscar Sanz, que dice, tengo una compañera por la que estoy colgado y ella aprovecha la mínima para pedirme que haga parte de su trabajo. Y yo, pues eso, que soy tonto.
Madre
mía. A mí esto me pasaba con mi novio.
¿En serio?
Sí, me aprovechaba un poquito en la carrera.
¿Pero con novio actual?
Sí, sí.
¡Qué fuerte!
Pero escucha, ¿pero le has puesto pie en pared?
O sea, yo le decía, ay, esto no sé cómo se hace, ¿me lo podrías
hacer? Ah, que lo hacías tú.
Que te aprovechabas.
Sí, sí. ¿Pero qué tipo
no
de gentuza
que no.
tenemos aquí
claro.
al lado?
Y encima lo reconoce.
Cristina Susana nos propone su método. Dice, es un ejercicio de introspección. Me digo a mí misma, ¿esto que me proponen me interesa? ¿Es bueno para mí o detecto que me quieren manipular para algo que no quiero? Todo consiste en parar un momento y hablar contigo mismo sobre el tema, pues efectivamente.
Pues lo que nos decía Frances, que exactamente. Y también estamos preguntando los problemas con la informática. Y nos cuenta Iria, soy asistente informática por teléfono. Y a los que no saben nada, pues es que los hueles a la legua. Recuerdo una usuaria a la que le expliqué que después de poner su clave pulsara intro. Y me preguntó, ¿intro? Es que vas muy deprisa y es que lo que no sabía... Ah, no, y ahí es donde se dio cuenta de que la conversación iba a ser muy larga porque todo el mundo
dice,
debería
intro,
de saber intro,
es que vas
¿no?
muy deprisa. Y ahí es donde Iria, por lo que escribe... Pues,
mi pobre.
Y Pablo dice que su padre dividía los disquetes en discos de las 5:15 y de las 3:30. Y eran las pulgadas.
Claro, 5:15.
Qué gracioso. Y Laura nos cuenta, mi padre se está iniciando a la informática. Lleva unos 10 años iniciándose y no avanza. Y sigue llamando a la tecla control el CTRL.
Por favor, CTRL.
¿Ah? Pues, bueno, no voy a decir nada.
No, dilo, ¿cómo que no?
Que yo también la llamo así.
¿En serio?
¿Sí? Hombre, claro. Tomás dice, me acuerdo de uno de mi trabajo que siempre que hablaba por el móvil sacaba un poco el puntero táctil que venía integrado. El pobre se creía que era la antena del móvil. Tomás, yo te entiendo.
una época viviendo en el extranjero y le enseñé a mi padre a usar Skype para que pudiéramos hablar a través de internet. Lo que pasa es que mi padre no entendió bien mis indicaciones y le dije que me podía ver a través de la cámara. Lo que pasa es que mi padre se acercaba demasiado, abría la bocaza y me daba voces. Y entonces a través de la cámara yo nada más que le veía la campanilla y no veía nada más. Y lo veía como daba voces y voces y voces.
Yo con mi padre me parto porque estamos a lo mejor ahí currando los dos con el ordenador o cualquier cosa que tenga que hacer con el ordenador, ¿no? Y dice, hija, esto se me ha bloqueado, ¿qué tengo que hacer? Lo de CTRL SUP.
¿Ves? ¿Ves cómo claro. está difundido?
Trabajo sí, sí, sí. en una oficina y un día pues uno de nuestros técnicos tuvo que ir a casa de una persona a hacerle una instalación en el ordenador. Y al cabo del rato pues vino una persona mayor a la oficina con un DVD en la mano diciendo que uno de nuestros técnicos había estado en su casa y le había instalado los programas, pero quería saber cómo se rebobinaba el DVD.
¡Ay, qué gracioso!
Claro.
Pues
claro,
mira, claro. Si al final, buena, como estamos gusta, acostumbrados, también es normal, tú me dirás.
Bueno, ha sido un fin de semana trepidante, con montones de noticias, con el Congreso de Ciudadanos, con la continuación de la pelea de Podemos, con el anuncio de ese Congreso importante del Partido Popular, en que, entre otras cosas, se tratará el tema de los vientres de alquiler, que en dos posturas pues muestra, por ejemplo, a Lourdes Méndez Monasterio o Luisa Fernanda Rudi, y en el otro extremo a Cristina Cifuentes, que dice que es regular este tema, es prioritario. Vamos a ver qué pasa durante esta semana. Seguiremos viendo cuál es el tira y afloja entre Trump y los tribunales. Tela, ¿eh? Porque es que está desautorizando a los tribunales. Y el que también desautoriza a los tribunales es Artur Mas. Los populismos son siempre así. Dice que le persiguen. Mañana es su juicio. Han fletado autobuses en la Generalitat, que hay que tener morro, de 40.000 personas que van a ir a obstaculizar la acción de la justicia. Y ya veremos a ver qué pasa mañana por la mañana, que te lo contará Carlos Herrera. Bueno, pues nos vamos, chicas.
Vamos. Que me encanta esta parte porque lo haces como muy de tino ahí, tin, 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 tin.
Bueno, vamos a ver. Despedimos a Marcia Ortera, nuestra jefa de producción. Ortera, no, Ortega. A Jesús García Ercilla, que lleva la dirección en directo. A Sofía Gonzalo, que es nuestra gran creadora de historias humanas y atendedora de oyentes. A Elsa Tadea, que también atiende los oyentes atendedora y también hace...
Y americanadas.
Americanadas. A María Gallén. ¿Cómo te presentamos, María Gallén?
Como quieras, no sé.
Como quieras. Y luego está Diego González, nuestro reportero, especialista en las cuestiones políticas. Natalia Escobal estaba en el control y en el central. Marcos Manchado, que en Orihuela, que lo he dicho mal antes. Se despide Cristina López-Schlichting. Adiós, España.
Estás escuchando a Cristina López-Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.